23, minutos pasan de las 9 de la mañana, 8 y 23 en las Islas Canarias. Juan Jesús Vivas es el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y le agradezco que en esta mañana tan complicada me atienda un minuto. Presidente Vivas, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días. Acaba de hablar usted con el presidente del gobierno.
Así es.
Me dicen, ¿cómo ha ido?
Bueno, le he podido manifestar al presidente del gobierno la percepción que tienen los ciudadanos de Ceuta acerca de la situación extraordinariamente grave y excepcional que estamos viviendo y cómo está la situación desde el punto de vista de la respuesta por parte del Estado ante la invasión que ayer sufrió nuestra ciudad, porque creo que sería una equivocación tratar esto como un problema migratorio. Esto excede del ámbito estrictamente migratorio y alcanza otros aspectos por razón de la forma en que se produjo, el número de personas que llevaron a cabo este acceso irregular a nuestra ciudad, la actitud de las autoridades marroquíes, la intención desconocida de los que pasaron, bueno, y el volumen. Tenga en cuenta, don Carlos, que estamos hablando, desgraciadamente no podemos saber ni siquiera los que entraron, con lo cual se puede hacer una idea del caos. Estamos hablando de 6.000, 7.000 personas, sí, a una población de 85.000 habitantes, 1.500 menores. Sí. Para que calibremos lo que significa eso, en el conjunto de España parece que hay unos 10.000 menores extranjeros marroquíes no acompañados. Aquí en Ceuta ayer entró el 15% de esa cifra. Y al hilo de estas consideraciones que le ha hecho el presidente del gobierno, sí, mi petición ha sido de una respuesta proporcional, eficaz, contundente e inmediata por parte del Estado. Cuando España está en peligro, España tiene que acudir en socorro de allí donde España está en peligro. Y ahora el riesgo y la necesidad están cerca. Y el Estado aquí tiene que estar presente y tiene que responder a esta situación de angustia, de preocupación, de inquietud y de miedo que están viviendo los ceutíes. Hacen falta policías, hacen falta guardias civiles, hace falta que el ejército continúe actuando en la frontera, hacen falta recursos para recoger a estas personas que han entrado de manera irregular en Ceuta y hace falta ejercer toda la capacidad diplomática de que se sea capaz que en una nación poderosa, democrática como es España, creo que es mucha esa capacidad para exigir y lograr de Marruecos que se produzca la inmediata devolución de aquellas personas que con el beneplácito o la pasividad cómplice de las autoridades marroquíes ayer entraron en nuestra ciudad.
Y una vez que usted le ha podido transmitir todo esto personalmente al presidente Sánchez, ¿el presidente a usted qué le ha transmitido, qué le ha dicho?
Que le transmita, que le transmita a los ciudadanos de Ceuta tranquilidad y que el Estado responderá, que se están llevando a cabo las tareas necesarias para atender estas peticiones que yo he formulado, uh-huh, y que le transmita ánimo y confianza, como yo aprovecho ahora este cauce que usted me ofrece y que, por cierto, tiene tanta audiencia en nuestra ciudad y en toda España, señora Alsina, para hacérselo llegar a todos los ciudadanos ceutíes. Y me atrevería a decir, y no me lo tome a petulancia, a todos los ciudadanos españoles, si me lo permite. Uh-huh. Porque lo que está en juego no es solo la tranquilidad de una ciudad, de un pueblo como es Ceuta. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para preservar la seguridad de nuestras fronteras. Lo que está en juego es la defensa de la integridad territorial de España.
Que usted, antes en la tertulia, usted no lo pudo escuchar, pero estábamos analizando precisamente esta circunstancia. Si el gobierno marroquí simplemente está castigando al gobierno de España o llamándole la atención o como se quiera por el asunto del líder del Polisario, o si es algo más, si está poniendo a prueba, si está calibrando la determinación del gobierno de España y del conjunto de la Unión Europea para garantizar su integridad territorial, para garantizar la soberanía territorial española en la ciudad autónoma de Ceuta y en su caso también en la de Melilla. Por el tono y por lo que usted me está contando, usted está más en la segunda de las tesis, ¿no? En que Marruecos puede estar tanteando al gobierno.
Yo creo que las dos son compatibles. Uh-huh. Es decir, no creo que sean sean alternativas. Creo que pueden ser complementarias. Es decir, creo que con el mismo viaje dos fines. Uh-huh. Puede ser, ¿eh? No tengo tampoco información para adoptar una posición absolutamente categórica, sí, en torno a su reflexión. Sí. Pero pueden ser las dos. Lo que sí es cierto es que los ciudadanos de Ceuta lo interpretan como lo segundo. Eso. Y lo que sí es cierto es que si aquí no hay una respuesta contundente por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Estado, la moral, el ánimo, la confianza de los ceutíes quedará dañada de una manera probablemente irreparable. La confianza en un futuro para nuestros hijos, la confianza en un futuro para la inversión, en un futuro de empleo, en un futuro... todo eso depende de sentirnos suficientemente respaldados por lo que constituye nuestra razón de ser, que es España. Hoy se está poniendo a prueba esa solidaridad por parte del conjunto de España respecto de una ciudad que desde hace 600 años vive por y para servir a España.
Es decir, que si el gobierno de Marruecos y el rey Mohamed lo que está haciendo es tantearla, calibrar la determinación del gobierno de España y de la Unión Europea, y se encuentra con una respuesta débil, digamos, a una posición de debilidad, entonces podría plantearse ir más allá, ¿no? Ir más adelante, incluso tratar de poner en cuestión la propia soberanía española de la ciudad autónoma de Ceuta por esta vía, que es la de abrir la frontera del lado marroquí y que entren pues 5.000 personas cada día, creando un...
No, y poner de manifiesto, don Carlos, que manejan la frontera y que la frontera, cuando Marruecos no quiere, cuando Marruecos quiere, no existe. Porque ayer la percepción que teníamos es que no había frontera. Ayer la percepción que teníamos es que las personas llegaban y de manera absolutamente irregular entraban. Porque, claro, desbordaron las capacidades de respuesta disuasoria de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Creo que, como digo, de las enseñanzas que hay que sacar de este triste, lamentable y, como digo, de consecuencias fatales episodio, las consecuencias que hay que sacar es que Ceuta requiere de una dotación de medios en el conjunto de la ciudad y particularmente en la frontera que haga imposible que estas situaciones se produzcan. Medios disuasorios me estoy refiriendo.
Sí,
aquí no hemos perdido tampoco el sentido común.
¿Tiene usted la impresión de que algún partido político puede perder el sentido común utilizando este episodio?
Lo que yo aspiro, señor Alsina, sí, es unidad. Entiendo que el calibre que tiene la cuestión que está encima de la mesa, la defensa de nuestra integridad territorial, de nuestra soberanía, de nuestra capacidad para preservar la seguridad de las fronteras, demandaría la unidad por parte de todos. Y además que todos hiciéramos un ejercicio por no utilizar esto con fines partidistas o electorales. En este sentido, le quiero decir, porque es legítimo y porque es verdad, que ayer tuve dos llamadas por parte del presidente del Partido Popular. Ahora voy a hablar otra vez con él. Y la actitud del presidente del Partido Popular fue: ¿qué puedo hacer al servicio de Ceuta y de España en estos momentos? Este fue su comportamiento, esta fue su actitud. Ahora, dentro de unos minutos, voy a hablar con él nuevamente, e incluso me dijo que haría todo lo posible por hablar con el gobierno para secundar esta petición que desde aquí estamos haciendo de apoyo a Ceuta, de despliegue de medios suficientes para atender esta situación de excepcionalidad que en nuestra ciudad estamos viviendo.
Presidente, una última cuestión, porque nos contaban nuestros compañeros de Onda Cero Ceuta a primera hora de la mañana que esta madrugada sí ha habido algunos disturbios, algunos incidentes, desórdenes públicos en las calles de la ciudad de Ceuta, que luego el ejército ha empezado a actuar. A esta hora de la mañana, ¿el orden público está asegurado? ¿La situación es tranquila?
Bueno, tranquila no es.
Las circunstancias en las que estamos.
Tranquila no es, señor Alsina. Esto, la situación, como le digo, es de inquietud, de preocupación. Pero desde el punto de vista de los hechos delictivos, ayer anoche hubo del orden de unas 180 incidencias y no hubo ni que lamentar ninguna cuestión grave en cuanto a que se hubiera producido daño a las personas o a los bienes. Sí hubo intentos de asalto de determinadas propiedades que estaban desalojadas, pero el ambiente en Ceuta es de estado de excepción. No porque, digo, el ambiente, no es que haya ninguna resolución administrativa, política, jurídica que lo califique como tal, pero la gente está encerrada en su casa, los niños en su gran mayoría no han ido al colegio y bueno, nosotros, a demanda de los propios peticionarios, la campaña de vacunación hoy no la hemos podido suspender porque las vacunas, si no se ponen, se pierden, porque han sido descongeladas previamente, pero mañana no habrá campaña de vacunación, porque la gente está con miedo, la gente está asustada, la gente está inquieta. Vuelvo a darle la cifra, entre 6 o 7.000 personas está en el caos, que no sabemos ni siquiera cuántas son exactamente. Menores se calculan 1.500, 1.500 significa, señora Alcina, pues el 15% de todos los menores extranjeros que hay en España en un día y en una ciudad de 85.000 habitantes. Imagínese esto como que significa para esta población, ¿no? Una población, además, que no olvidemos de dónde viene la invasión, en qué circunstancias se produce, con todos los precedentes que ha habido en estos últimos días. Comprenderá que estamos en una situación desde el punto de vista anímico muy delicada, y que el pueblo de Ceuta, que es un pueblo que vive por y para España, lo que se merece es una respuesta del conjunto de los españoles y el ejercicio material de sus capacidades y competencias por parte de quien pueda hacerlo, que es el Gobierno de la Nación.
Presidente de Ceuta, señor Vivas, gracias por haberme atendido esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y les ruego, en nombre de todos los ceutíes, que no dejen este asunto. Se lo pido, por favor. Que le den la atención que merece, sí. Que no es un asunto que afecte exclusivamente a Ceuta, que es un asunto que afecta al corazón de la inmensa mayoría de los españoles.
En eso estamos. Gracias, presidente.
Un abrazo.
Gracias. Menos 25 minutos, las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Una última pausa y enseguida retomamos el análisis de esta y de otras cuestiones que aún no hemos hablado.